con óxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nini, Nini, mayorista Nini, 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 tu mayorista es Nini. Siempre Nini compras mejor,
calidad, precio y stock.
Siempre Nini es atención,
Nini crece junto a vos.
Nini, Nini, en Nini siempre vos compras mejor, Nini.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora, con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable. 221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-668-4099.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Imagínate ganar 20 millones de pesos. Con Movistar prepago es posible. Con tu recarga de 2.000 pesos o más, ya estás participando. Y si es tu primera recarga, tenés doble chance de ganar. Pedí tu chip Movistar prepago en el kiosco. Movistar. Válido en la República Argentina del 20 del 7 del 2026 al 30 del 11 del 2026 para personas humanas. Beneficios sin obligación de compra. Más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en movistar.com.ar/legales/promociones/prepago20M.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este invierno, vacaciones divertidas en La Plata, del sábado 18 de julio al domingo 2 de agosto. Programación libre y gratuita en el Teatro Argentino para infancias y juventudes. Música, teatro, talleres de oficios, recorridos participativos y mucho más. Con 6 funciones de la ópera infantil Cascanueces. Busca todas las actividades en la página institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La UNE,
la FM de Radio Provincia.
El aire ahora suena a lo que somos,
a lo que pasa acá.
Suena a La Plata,
a la provincia.
La UNE.
El aire ahora suena. El día no se detiene, pero vos,
necesitas procesarlo.
Bajamos la persiana de la tarde
con los títulos que importan.
La experiencia de Germán Martínez para entender la noticia.
Un repaso necesario.
Un clic
a la realidad.
Esto es.
Esto es.
F5.
F5.
Actualiza tu información.
5:05 de la tarde, F5 hasta las 6, cuando llega Edu Zapata, después de las chicas que hoy estuvieron allí en la Repu, en un muy lindo programa. Siempre es lindo salir un poco, llevar la radio a otros lugares y con contenido, como escuchábamos justamente en estas dos horas de las demás. Pero ya estamos en F5, hay mucho para charlar. Primero decir que 15 grados 5 la temperatura en La Plata y el cielo despejado, muy pero muy lindo. En realidad, si te quedas parado en una esquina, como me pasó hace un rato, se siente el viento y parece un poco menos que 15 grados 5, más que el sol empieza a caer, ¿no? Aunque todavía está a pleno, pero ya empieza a ser tapado por los edificios en la zona céntrica especialmente. Mañana hay pronóstico de lluvias, de tormentas fuertes, algunas, hay una alerta amarillo, pero sin que la temperatura baje sustancialmente, porque hay una máxima de 19 y una mínima de 11, y hasta el miércoles de la semana que viene tenemos máximas de 17 por allí, teniendo en cuenta que el sábado empieza agosto, el octavo mes del año, y ya mirando las costas de septiembre, de la primavera, dentro de todo no está tan mal a los que no nos guste el invierno, lo que no implica que esté fresco algunas mañanas o frío y que también haya lluvia como va a haber mañana, especialmente un día de lluvia intensa por la tarde y por la noche. Bueno, hablando de noche, mientras esta noche, justamente, Javier Milei va a hablar por Cadena Nacional, es a las 20, y supuestamente son 20 minutos con alguno de sus ministros. Hablará el presidente Javier Milei para intentar seguir estableciendo las bases de un Estado hiperliberal, ¿no? Como el que está estableciendo a veces con la inestimable ayuda de los legisladores que responden a varios gobernadores, inclusive algunos peronistas, ¿no? Como el de Catamarca o el de Tucumán. Bueno, va a hablar de esta reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, en el cual va a establecer castigos penales para quienes emitan hacia el futuro, entre otros puntos de esta reforma, reitero, hiperliberal, donde también va a hablar del pasado, va a decir que fue un robo, todo lo que fuese la emisión para el Tesoro por parte del Banco Central. A grandes rasgos por ahí va a andar la cosa, con algún detalle más, detalle menos. A todo esto, hoy por la mañana se conoció un decreto de necesidad de urgencia firmado por el propio Milei, por el cual se podría llegar a expulsar a extranjeros que agravien a nuestro país. Ayer hablábamos también de las cifras de extranjeros que estudian en nuestras universidades, ¿no? Los dichos del vocero Adrián Rabier. Como bien lo escribía esta mañana el diputado radical aquí de la Ciudad de La Plata, Pablo Giuliano, un nacionalismo de cartón, absolutamente de cartón y vende humo. Porque por un lado fomentan el odio y la sospecha hacia los hermanos migrantes para tratar de aprovechar esto de la campaña anti-Argentina en la que tantos supuestos progres se prendieron mal, sin dimensionar para nada. Por eso no solo los políticos se equivocan, algunos referentes también en las redes, colegas periodistas, sin dimensionar lo que es la pasión de un partido de fútbol del Mundial, y miren que soy futbolero, y lo que realmente después queda como residuo, como retahíla de todo lo que pudo haber pasado en un partido de fútbol. Pero así somos. Bueno, trata de aprovechar un nacionalismo fofo, absolutamente vacío de contenido, Javier Milei, cuando el 6 de agosto, por ejemplo, en el Senado, se puede llegar a consumar una de las más escandalosas y antipatrióticas entregas de las que se tenga razón. Y mire que hubo, entregas. Bueno, esta semana hablamos del Toto Caputo, el endeudamiento, y que es el actual ministro de Economía que recibe con bombos y platillos a la búlgara Kristalina Georgieva, que le enseñan tango y que va a comer a los mejores lugares y que es recibida casi como si es que se concreta la llegada de León XIV hacia finales de este año. ¿Qué pasa con Cristina? Bueno, en principio, ayer hablábamos con Jerónimo Guerrero Iraola, esta mañana hablaba en Radio Provincia y en otras radios Fabián Salvioli, que es muy destacado jurista que pertenece justamente también trabajando en Naciones Unidas, abogado aquí de la Ciudad de La Plata. Vamos a escuchar un tramo de algo que de lo que decía Fabián Salvioli. En principio yo creo que Cristina logró el objetivo político, que es posicionarse, ¿no? Especialmente para la interna en principio, que está por ahora en una suerte de stand-by, latente desde ya, y así ir ganando tiempo para alentar por lo menos la posibilidad de una candidatura. Candidatura que no parece fácil, ¿no? No parece fácil para Cristina teniendo en cuenta el contexto. Es verdad que lucha también por su libertad, lucha por esencialmente recuperar los derechos civiles, por el intento de ser candidata, por el intento de reformar la Corte, o que por lo menos se complete la Corte Suprema de Justicia, por el intento de revisar algunas de las instancias como la Cámara de Casación, que prácticamente a libro cerrado, ¿no? Terminó dejando firme los fallos de jueces anteriores. Pero hay algunos inconvenientes, ¿no? Que no es tan fácil de que se termine concretando esta supuesta libertad, ¿no? Con un fallo que sea finalmente obligatorio de cumplir, vinculante, por parte de el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas a la Argentina, a la justicia argentina y al Estado especialmente argentino, que sería en este caso el denunciado por una particular, que es Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, se ven números de encuestas donde aparece Cristina, donde hoy el mejor posicionado es Kicillof, ¿no? Desde la oposición. Y repito, yo tengo la sensación que si prospera el pedido ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, no será acatada aquí en nuestro país. Era la última pregunta que le hacíamos ayer a Jerónimo Guerrero Iraola, que él decía, bueno, será un problema de la Corte y no será un problema de Cristina. Pero obviamente sería, al fin y al cabo, aún en esa circunstancia, por lo menos un scratch importante para los poderes instituidos de nuestro país y, por otro lado, ganancia para la propia Cristina en un lugar de víctima, ¿no? De persecución y de razón, digamos, que le darían por lo menos con una cautelar. Porque recordemos, la cuestión de fondo dura años, esto, y puede durar 4 o 5 años. Los abogados nuevos de Cristina, tanto el español como el brasileño, que ayer escuchábamos al principio del programa, lo que buscan es que con una cautelar se pueda resolver por parte del relator de justamente la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que lo hace 2 veces por año y lo haría en octubre. Veremos si esto es finalmente así. A todo esto hay ruidos en el interior, lógicamente, veremos cuáles son los movimientos, valga la paradoja del movimiento Derecho al Futuro que comanda el gobernador Kicillof. Yo creo que Kicillof va a esperar, va a seguir armando el movimiento Derecho al Futuro, se viene reuniendo con varios referentes de la juventud del interior del país, tiene que tener más inserción, lógicamente, en el interior. Se sabe que con una buena cantidad de intendentes del Gran Buenos Aires y del interior de la provincia está bastante sólido el armado, pero tiene que seguir armando en ese sentido y esperar. Se sabe que Kicillof, algunos le reclaman más acción en cuanto a la interna, pero parece ir manejando los tiempos, porque si bien falta poco por un lado, falta mucho por el otro, según cómo se mida. Fíjense cómo se suceden los hechos, como esto de ayer por la mañana de Cristina, que también lógicamente tiene un impacto político deseado y buscado hacia la interna del partido justicialista. Así que yo lo imagino que Kicillof, guardando prudencia, y bastante tiene con la gestión, que sabemos que con los recortes del siempre la provincia de Buenos Aires, aún sin recortes, es complicada de gestionar, imagínense con los recortes de recursos de parte del Estado Nacional. Así que yo me imagino eso, prudencia. En la última aparición pública, Máximo Kirchner, antes de la presentación de los abogados de Cristina, pareció tender puentes, pero fue solo en una entrevista, ¿no? En C5N. Veremos si esto finalmente se concreta, porque sabemos que las posturas están bastante distantes hoy, ¿sí? Vamos a escuchar justamente a Fabián Salvioli, abogado de nuestra ciudad que trabaja para la Organización de Naciones Unidas y conoce, especialista justamente en temas de derechos humanos.
Mira, yo escuchaba muy atentamente tu presentación. Me parece importante aclarar una cuestión.
A ver.
El comité resuelve si hay violaciones o no a un tratado que tiene jerarquía constitucional en Argentina que se llama el Pacto de Derechos Civiles y Políticos.
Sí.
Decidiendo de si el Estado le ha violado a una persona, en este caso a la expresidenta, los derechos contemplados en el pacto. El comité no declara ni la culpabilidad ni la inocencia de nadie.
No, yo lo que decía es que lo que busca la defensa de Cristina es en el tramo final, en el mejor de los resultados, el objetivo es ese. Eso es lo que quería decir yo, no que lo va a dictar el comité, eso está claro. Está bien,
claro,
está la aclaración.
Exactamente, pero el comité no determina más que la responsabilidad del Estado, no es una instancia penal, no es una instancia de apelación, no es una cuarta instancia. Dicho esto, efectivamente los derechos políticos y las garantías judiciales son derechos contemplados en el pacto. Hay una presentación que se ha hecho ante el comité. Entiendo que los requisitos formales están cumplidos y que el comité seguirá el trámite habitual que sigue en estos casos, evaluando las posiciones tanto de la peticionaria en este caso, que no es la defendida, porque estamos hablando de otro tipo de proceso, ¿sí? Digamos, de la peticionaria, en realidad en este caso el acusado es el Estado, ¿sí? Y luego el posicionamiento del Estado. Con base en la prueba que reciba, el comité tomará una decisión en torno a si se han violado o no los derechos establecidos en el pacto, y en el caso de que efectivamente determine de que hay violaciones de derechos, puede tomar distintas medidas de reparación dependiendo de las violaciones que haya encontrado. Naturalmente, la reparación es consecuencia del daño encontrado.
Bueno, ahí estaba una parte de lo que decía Salvioli. En otra parte, que es importante porque es muy conocedor, porque justamente es un tipo que viaja permanentemente y se dedica a esto, aclaró también esta mañana acá en Radio Provincia, esta era de otra radio ese audio, pero habló también aquí por la mañana en la AM Provincia, pero aclaró en un tramo que en su enorme mayoría se hace lugar estos pedidos en casos que de torturas, desapariciones forzadas o pena de muerte, o sea, casos mucho más graves que el de Cristina. Rara vez se toman por violación de derechos políticos, que sería en parte una parte de lo que está reclamando Cristina. Pero dijo que hay un antecedente, que es el caso de Lula. Aunque no es lo mismo, aclaró, que el caso de Cristina, porque en el caso del presidente brasileño ya la Corte Suprema de su país había señalado que la condena impuesta era injusta. Aquí la Corte dejó firme el fallo. Entonces, en eso hay una diferencia sustancial. En cualquier caso, veremos con el correr del tiempo si prospera o no prospera. Puede que prospere. Yo creo que si prospera va a haber un conflicto allí y ni la corte, ni digo, se va a aceptar y ahí el problema será de la corte, como decía Guerrero Iraola, o veremos si se posterga también el tratamiento de la propia cautelar. Bueno, todo por verse. Mientras tanto es un gesto político lógico de Cristina hacia la interna y hacia la externa, independientemente de la cuestión jurídica, que también le interesa, lógicamente, porque está hoy cumpliendo una pena de prisión domiciliaria e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Vamos a escuchar ahora a la senadora Patricia Bullrich hablando de la vicepresidenta Victoria Villarruel.
De ella personalmente, pero es una persona que está muy lejos de las ideas que lleva adelante el gobierno. En todas sus expresiones, en las cosas con las que yo hablo, que no tengo por qué hacerlas públicas, pero piensa distinto, piensa muy distinto. Es decir, yo te diría que la ubicaría más en un peronismo tradicional que en lo que nosotros representamos, ¿no? En un republicanismo democrático, liberal, con una idea de cambio fuerte en la economía. La veo más conservadora, típica, ¿no? Es decir, es su forma de ser, es lo que ella piensa. Quizás se conocieron en el Congreso y después ya en la presidencia cuando se desata todo el proyecto, nuestro proyecto de gobierno, ahí se notan fuertemente las diferencias, ¿no?
¿Y qué tiene que pasar cuando termine el ciclo año que viene?
Bueno, si ella ya ha decidido ser parte de un proyecto distinto.
¿Cuál?
No sé, el que está armando ella.
Ya lo dijo públicamente.
Bueno, el que está armando ella. Sí, es verdad. Ya está armando un proyecto político. Veremos si con candidatura a presidenta, no sé si le dará, me parece. Pero veremos. Algunos dicen que sí. Lo último, antes de la primera pausa. Tuiteó esta tarde Victoria Villarruel y lanzó críticas bastante fuertes contra el presidente Javier Milei en la red social X. El cruce se había desencadenado después que un usuario señalara que el mandatario había compartido una publicación de la inefable, a esta altura, diputada Lilia Lemoine, en la que afirmaba que Marcela Pagano, ya son históricos esos cruces en el recinto de diputados entre Lilia Lemoine y Marcela Pagano, decía Lilia que Pagano gestionaba las redes de Villarruel. Que Marcela Pagano gestionaba las redes de Villarruel. ¿Qué escribió Villarruel? Esta locura galopante la retuiteó el presidente. ¿Vieron que Milei retuitea todo? Bueno, yo a veces he buscado algún tuit del día anterior de Milei porque lo necesitaba para cerciorarme de algo. Y tengo que ir para abajo, para abajo, para abajo, para abajo y no lo encuentro. Es una máquina retuitear, ¿no? Así retuiteó también Libra, ¿no? Y lo dejó 5 horas, dicho sea paso. Bueno, dice, esta locura galopante la retuiteó el presidente. Parece contagioso el delirio, lanzó la vicepresidenta. Después añadió, el presidente de la nación no puede haber tuiteado semejante estupidez. Y miren cómo concluyó. Me preocupa profundamente que el presidente de la nación replique insensateces e inventos. Tengo genuina preocupación por su estado. Así terminó Victoria Villarruel, dando a entender que el estado de salud del presidente Milei no es el mejor. 22 minutos pasaron de las 5 de la tarde.
¿Estás escuchando F5?
Yeah.
Muy bien, 25 minutos pasaron de las 5 de la tarde. Seguimos en F5 hasta las 6. Está en línea Sebastián Belschinger. Es doctor en ciencias sociales e investigador del CONICET. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
Nicolás es mi nombre.
Ah, Nicolás, sí, mil disculpas, porque habíamos visto, claro, vos tenés doble apellido también, ¿no?
Doble nombre y doble apellido.
Ah, ¿cómo? A ver, digámoslo entero. ¿Nicolás?
No hace falta,
No hace falta, bueno, está bien. Bueno, Nicolás, te llamamos en principio porque nos había sorprendido, en realidad, a todos los que transitamos las grandes ciudades, nos sorprende el... Y sobre todo es un gran misterio para muchos el trabajo, sí, por ejemplo, de los repartidores de apps, ¿no? Primero por cómo arriesgan, segundo porque hay distintas modalidades, la mayoría en moto, pero muchos en bicicleta. Después porque, bueno, arriesgan muchísimo, a veces sin luces, a veces cruzándose de manera temeraria. Y uno siempre se pregunta, ¿cuánto dinero podrán cobrar? Sabemos que no son las mejores condiciones en cuanto a la formalidad del trabajo, ni mucho, nada por el estilo. Y leíamos esta semana una noticia que decía que hay 450 pedidos al mes que tienen que a veces tratar de cumplir y que el desafío para muchos es, trabajando 10 horas, acercarse al millón de pesos. Y esto, sabemos que hiciste un trabajo al respecto, además de que has escrito varias notas también con Pablo Semán, si no estoy equivocado, ¿no? Referido, y en el libro también, referido a todo este tiempo en el cual hay muchos jóvenes que confían en sí mismo, con condiciones adversas seguramente, por varios motivos. ¿Cómo puedes contextualizar esta preocupación o por lo menos esta curiosidad que se nos planteó, ¿no?
Sí, a ver, la situación claramente es una situación muy difícil, porque lo que ha pasado en los últimos meses es que, producto de la situación general de necesidad de generar ingresos que tienen los jóvenes, en particular todos, pero los jóvenes en particular, que son los más afectados por la informalidad, por la falta de empleo, por muchas cuestiones, ha hecho que se haya sumado una nueva camada de gente, personas jóvenes, argentinos, argentinas, a el trabajo de reparto.
Claro.
¿Y cómo funciona el capitalismo en plataformas? Cuanto más gente ingresa y más gente oferta su fuerza de trabajo, más bajan los costos. Entonces, y eso se ve en todas los conurbanos de las grandes ciudades, que además particularmente están siendo los más afectados por este modelo económico. Y entonces desde el verano para acá, lo que se ve es que hay gente que ha ingresado a repartir caminando, incluso en bicicleta, en motos pidiendo préstamos. Entonces, este fenómeno del endeudamiento de los jóvenes, que es transversal, no solamente en los repartidores, pero que entre los repartidores ha llamado particularmente la atención. Seguramente lo hayan visto en algunos medios.
Sí, sí, y Nicolás, además le deben a la propia empresa.
Exactamente, porque es impresionante que los créditos se los da la propia aplicación y trabajan para la aplicación con una tasa usurera. Bueno, entonces, en muchos sentidos, la situación se ha puesto cada vez más difícil, los costos son cada vez más altos y las ganancias menores. Entonces, estaba muy bueno lo que planteabas vos, ¿no? ¿Por qué van tan temerarios en condiciones de tanta inseguridad vial? Sobre todo en los horarios de la noche, ¿no? El horario de la cena, los horarios picos de pedido. Y porque ya un pedido no rinde lo que rendía antes, que eran 7.000 o 10.000 pesos. Un pedido para ellos son apenas 3.000 pesos.
Ajá. O sea, sacan de un pedido 3.000 pesos.
Sí, en promedio, a veces menos.
Por eso lo de trabajar tantas horas, además, ¿no?
Sí, más de 10 horas y todos los días. Por eso te digo que la situación cambió, porque incluso también cambia según qué tipo de aplicación, con qué tipo de aplicación trabajen, aunque muchos buscan todo el tiempo rebuscárselas. Y entonces trabajan con varias aplicaciones, cosa que formalmente no se podría, ¿no?
Claro.
Pero por supuesto que lo que prima ahí es la necesidad de generar ingresos, de sostener a tu familia, de sostenerte vos. Porque es una situación muy difícil, sobre todo porque, bueno, es son jóvenes los que llevan adelante esas tareas, uh-huh. y sobre los jóvenes pesan un montón de imperativos. No vivas más con tus viejos, tenés ciertos consumos que te hacen ser joven, ¿no? Salí, cómprate esto.
Claro.
Hay un montón de imperativos que también pesan, como en todas las generaciones, como en todas las edades, y particularmente entre los jóvenes está la cuestión de la autonomía, independizarte, bancarte solo, vivir solo, uh-huh. y eso cuesta cada vez más.
Tal cual. Vos hablabas, has escrito y te he leído, en cuanto a estas subjetividades, esto de yo me saco adelante solo, las experiencias, el sentido del trabajo, uh-huh. Creo que hablaban de un término que eran juventudes mejoristas o algo por el estilo, ¿no?
Sí, sí. Bueno, en el trabajo que mencionaste antes, que venimos haciendo con Pablo Semán, sí. y con un equipo de gente joven.
Sí, sí, de gente joven.
Venimos haciendo, bueno, grupos de conversaciones, entrevistas, historia de vida. Trabajamos mucho sobre todo esto, la parte más de la experiencia de los jóvenes. Y lo que venimos viendo es que para la generación a partir de la pandemia, ya ha pasado más de una generación, ¿no? Uh-huh. Para decirlo, los que vieron su juventud o el inicio de su juventud marcado por la cuarentena y toda la crisis del confinamiento, es muy claro que mejorar, y por eso ahí cabe bien la idea del mejorismo, lo sí. dicen ellos, mejorar en la Argentina todavía es posible, y eso para un sector importante todavía lo es, para otros ya no tanto, ¿no? Se empieza a perder la idea que es posible ascender socialmente en la Argentina, ah. algo que es característico de la historia de Argentina, si lo mirás en términos de América Latina y lo pones en comparación, en otros países no sucedía lo que sucedía acá, que en los sectores populares, en las juventudes, siempre estaba muy presente el mito, en el buen sentido, digo, como la fuerza de, claro. de que te lleva adelante, de decir, bueno, voy a estar mejor que mis viejos. Y eso se pensaba que era a través de la vía educativa, si estudio, ¿no? si voy a la universidad, si subo en el nivel educativo, voy a estar mejor. Voy a estar mejor si tengo un empleo, un salario fijo. Voy a estar mejor si participo, no estoy sindicalizado, tengo... Uh-huh. ciertos beneficios, cobertura, obra social, etcétera. Y todo eso es lo que estos jóvenes han perdido. Ah. Han perdido materialmente, pero también han reelaborado la idea que se puede mejorar, pero ya a través de otras vías, que no son lo que en sociología se podrían llamar las vías clásicas de inclusión social, de integración social, ¿no? Uh-huh. La escuela, el sindicato, la política, todo esto que veníamos diciendo, el salario incluso, y tienen una sensibilidad que les dice, bueno, es tu esfuerzo personal, es el emprendedor, el emprendedurismo popular, ¿no? Todo ese conjunto de ideas que están muy presentes en las juventudes de hoy, donde es poniendo a rendir tu esfuerzo personal, siendo vos el propio responsable de tu destino, vas a poder mejorar.
Es como confiar mucho más en el mercado que en el Estado, por así decirlo, en parte, ¿no?
Sí, totalmente. Nosotros, de alguna manera, también logramos ver cómo esto emergía a partir de la pandemia, incluso antes de que apareciera el mileísmo. Uh-huh. Y hasta en jóvenes no votantes, que no van a votar o que no votan a Milei, está presente esta idea, como te digo, ¿no? Por eso nosotros hablamos de una generación, de una sensibilidad mejorista.
Claro.
Y esto tiene mucho que ver también con el auge del capitalismo de plataformas. En ajá. la Argentina, a partir de 2016, que cambia la regulación, el gobierno de Cambiemos, y entran con fuerza las grandes empresas de plataforma, porque también acá, y hago un paréntesis, todos hablamos de las plataformas digitales, las redes sociales, y lo que no decimos, o decimos muy poco, es que son empresas, ¿no?
Claro.
Las empresas de plataforma ingresan a la Argentina, y como toda empresa tiene una lógica de generar ganancias, uh-huh. Y se expanden, la pandemia tiene tienen un impulso muy grande, exponencial. Por ejemplo, en el reparto, la fuerza de trabajo del reparto claro. era más que nada gente migrante. Después de la pandemia son todos jóvenes argentinos, uh-huh. en un porcentaje muy grande, mujeres, que no se cree que las mujeres estén participando tanto del reparto, y sin embargo, cuando se miran los números, que son difíciles, porque son difíciles también armar las estadísticas en el sector, porque es un sector marcado por la informalidad, pero los números que hay, mujeres también participan y participan mucho.
Sí, a veces entonces, me sorprende también ver parejas, ¿no?
Sí, eso es lo que te iba a decir. Por ejemplo, se ve muchas parejas, sobre todo esto de la camada que ingresó en el último tiempo, uh-huh. porque ingresó al reparto porque tiene requisitos mínimos, ¿no? Es tener un monotributo, a veces ni siquiera, porque hay formas de rebuscársela, abrir la aplicación y empezás a trabajar. Uh-huh. Y en esa última camada las parejas lo hacen mucho, primero por una cuestión de seguridad, a veces
claro.
Ella pone la moto y el acompañamiento, a veces las parejas se turnan para estar todo el tiempo subiendo en el ranking de las aplicaciones. Es una de las estrategias más, porque...
Uh-huh. Hay un ranking, ranking también.
Claro, las aplicaciones, y esto es muy del capitalismo de plataforma y de estas empresas, uh-huh. Lo que buscan es lo que se llama el gobierno algorítmico. Buscan sacar intermediaciones.
Claro.
Vos podés abrir la aplicación y empezás a trabajar y todo, y no ver nunca a una persona, ¿no? Uh-huh. No tratar con ningún jefe, entre comillas, no lidiar con ninguna entrevista de trabajo. Todo está a través de la plataforma y el algoritmo mediado por la máquina, por decirlo así. Entonces, luego también todo lo que sucede, tu comportamiento, si te asignan un pedido, si no te lo asignan, cuándo te lo asignan, a qué distancia te lo asignan, cuánto vale el pedido que te asignan, todo eso lo maneja el algoritmo.
Claro.
Y el algoritmo de estas empresas lo que busca, no tienen esa lógica, no buscan dar trabajo, no buscan dar seguridad social, no buscan dar un buen servicio, buscan generar más ganancias. Por esa es la lógica de las empresas, ¿no? Si una empresa no genera más ganancias, se funde. Entonces, cuando salís un poco de mirar solo el reparto y mirás los trabajos, los nuevos trabajos digitales, está esta lógica, y por eso en la sociología y en las ciencias sociales en general se está hablando muchísimo de la forma en particular que el capitalismo de plataformas, que obviamente se está extendiendo en muchos países globalmente, pero la forma particular que está tomando en la Argentina, uh-huh. que es una forma en la cual genera más precarización y más informalidad.
Claro.
Producto de un conjunto de cosas, el modelo económico que se está llevando adelante, que es totalmente partido, ¿no? Prioriza el petróleo, la minería, el agro, las exportaciones, y no, el trabajo, todo lo que tiene que generar la construcción, el comercio, los trabajos... registrado del sector privado, todo eso viene cayendo. Uh-huh. Y para un joven, hoy, la posibilidad de abrir una aplicación y empezar a trabajar y generar algún ingreso autoexplotándose, uh-huh. yendo a la noche en la moto a 5.000, poniendo en riesgo mucho, bueno, es casi una de las pocas opciones que se le ofrece socialmente hoy.
Claro. Ustedes no paran de investigar, muchas veces hacen focus group, digo... historias de vida, como vos decías, buena parte de estos pibes y pibas creo que votaron a Milei, ¿no? Y si es así, ¿hay decepción o se empieza a ver alguna decepción en torno a la situación económica o ellos justamente apuestan esa salida meramente individual?
Sí, mirá, es un tema que daría para hablar un montón porque... No quisiera generalizar y claro. Sobre todo no me gusta mucho el estereotipo de lo rápido igual Milei, ¿no?
No, claro.
Esta idea de un joven igual libertario, porque no
sí,
es así.
No es así.
Pero sí, lo que sorprendió fue que un candidato que no tenía la estructura política de un partido atrás, sino que primero incluso ganó la elección y luego se constituyó el partido, La Libertad Avanza. Bueno, todas las características de la carrera meteorítica, fuerte, rápida, uh-huh. que hace Milei a la presidencia, en parte se explica por cómo cambió el apoyo de las juventudes electoralmente, porque no son las mismas juventudes, obviamente no son las mismas personas, pero si uno mira para atrás, el kirchnerismo, por ejemplo, tenía una composición, el voto kirchnerista tenía una composición juvenil muy, muy alta. Uh-huh. El peronismo tenía más bien de 40 hacia arriba, o 45 hacia arriba, un apoyo más grande ahí, y perdía entre las juventudes, ¿no? Y generalmente las opciones de derecha, centro-derecha, después del 2001, no tenían un apoyo masivo de las juventudes. Tenían, obviamente, sus juventudes, hasta incluso sus juventudes militantes, ¿no? Uh-huh. Las juventudes militantes del PRO, muy masivas, muy importantes, pero no lo que logró tener Milei. Y como te decía, nosotros lo que vimos es que antes incluso de la emergencia de Milei, o en simultáneo de la emergencia de Milei como figura pública, esta nueva sensibilidad mejorista, junto con otras,
sí.
Estaba desarrollando en la juventud fuertemente. Y eso tiene que ver con lo que te estoy describiendo de cómo es, hay una crisis de ingresos, hay una crisis del trabajo, hay una crisis del mundo del trabajo a partir de la aparición de las empresas de plataforma. Uh-huh. Y también de, bueno, de cómo la estructura social argentina se fue transformando, que fue muy fuerte. La pandemia fue como un catalizador que puso blanco sobre negro. Uh-huh. Pero esto ya venía sucediendo. Argentina no crece, bueno, esto está más que remanido, ¿no? Hace 10 años. Y ahora el crecimiento que tiene es a base de exportaciones que no generan nada de valor agregado, no generan trabajo, toda la situación que venimos viendo. Entonces en las juventudes sí hay un malestar, para no esquivar tu pregunta.
Claro.
Hay una toma de distancia más grande en relación con Milei, pero y eso genera sobre todo apatía. Nosotros trabajamos con Pablo, hicimos un estudio sobre los jóvenes que no van a votar. Ajá. Los grupos de los no votantes.
Sí.
No solo jóvenes, pero particularmente también trabajamos con jóvenes. Y lo que veíamos es que incluso el que va a votar, el votante del gobierno, el votante opositor, lo domina el modo de pensar, el modo de relacionarse con la política, el malestar del no votante. Ah, entonces, okay. En el no votante, en el ausentismo, hay una clave política de la época que claro. Tiene que ver con la crítica que la juventud tiene a cómo funciona la economía, a cómo funciona la política, a cómo está funcionando las regulaciones, el Estado, toda la crítica a lo que ha venido sucediendo. Hay un discurso muy en clave decadentista del país. Y entonces eso también te permite ver que cuando piensan en cómo mejorar, piensan en el esfuerzo personal, ¿no? Uh-huh.
Tal cual. Sí, yo te escuchaba recién, sí. Y al fin y al cabo también hay una decepción con la democracia, si se quiere, ¿no?
Sí, igual ahí queda un poco abstracto. Nosotros hemos claro. tratado de explorar ese tema. Uh-huh. Y sí, a ver, ¿qué pasa? También estas juventudes no han vivido una dictadura.
Claro.
Entonces, sí, hay yo te diría, hay una decepción con cosas concretas. Y la democracia parece una cosa muy abstracta.
Claro.
Es con los políticos, ¿no?
Claro.
Los políticos son una figura de alteridad. Incluso en aquellos que, ya te digo, van a votar, pero el voto ocupa otro lugar. Y la relación con la política es una relación de desconfianza, de malestar. Entonces, los políticos son una figura de alteridad. Los políticos son el tipo, te digo frases, ¿no? De que vengo escuchando de los focus de los últimos días.
Sí.
El tipo que no vas a ver nunca caminar en la calle, si te lo cruzas en la calle y te habla, no es un político. El tipo que está Marte, atrás hay otro planeta más lejano y ahí atrás están los políticos. Los tipos que le van bien cuando todos nosotros nos va mal. Entonces es muy fuerte el malestar, la desconfianza y esta sensibilidad de pensar. ¿Viste esa frase de no importa quién gane, yo mañana tengo que salir a trabajar?
Claro, tal cual.
Que es empíricamente cierta para estas juventudes que están atravesadas por esta crisis tan fuerte de transformación societal que nosotros vivimos y que, bueno, el modelo de la economía dual, así bien partida que está planteando Milei, lo pone blanco sobre negro, lo pone muy, muy claramente, ¿no? Entonces, sí, yo te podría decir que en los conurbanos,
claro.
del conurbano de Rosario, que estuvimos haciendo laburo en Córdoba, acá, en los conurbanos, en las zonas de las grandes ciudades argentinas, el malestar de las juventudes con el gobierno es cada vez más alto, y sobre todo en los últimos meses, que te digo que se ve cómo la situación cambió mucho. El voto de Milei fue muy transversal y había muchas juventudes populares que estaban todavía con cierta esperanza o con cierta idea de cómo mirar la vida social, un poco en el planteo también de que había que, bueno, resetear la economía argentina, y hoy todo eso está en una toma de distancia. Uh-huh. Grande.
Grande. Por último, Nicolás, todo esto también a propósito de redes sociales y toda la violencia que uno ve, no solo en forma de inseguridad, sino de inseguridad vial, de peleas callejeras, peleas en los boliches. Digo, esta suerte de implosión social, también todo esto es un poco caldo de cultivo también para una etapa como la que se vive, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Vos sabés que hay un proceso que es claro, que en general, no solo las juventudes, la sociedad en general, después de la pandemia tiene una desconfianza hacia el Estado, uh-huh. Hacia las acciones estatales, hacia las instituciones estatales, y hasta incluso te diría hay como una posición de cierta superioridad moral, que yo lo voy a arreglar mejor, yo lo voy a hacer mejor. yo, ante esta burocracia que tarda mil años, esto, que no dan respuesta, yo lo voy a hacer mejor. Entonces, sí, por supuesto que todo eso genera, además de la violencia que decís vos, esta toma de distancia y de cierta corrientes críticas de, sí, de la vida en común, ¿no? También hay algo de eso, de bueno, la sociedad argentina está muy loca, la sociedad argentina está muy violenta, la sociedad argentina es caótica, y hay una demanda también de orden, uh-huh. que se da producto de, bueno, de una situación, como te estoy describiendo, en la cual es, la juventud se ven cada vez más difícil de sostener su imaginario de un futuro mejor. Uh-huh. Aunque para muchos de ellos es realmente admirable cómo sostienen esa idea, ¿no? Uh-huh.
Nicolás, realmente, primero ha sido muy amable, pero además muy interesante escucharte. Te agradecemos mucho.
Bueno, muchas gracias. Gracias, Germán.
Bien. Nicolás Belschinger, doctor en ciencias sociales e investigador del CONICET.
La síntesis perfecta de la jornada con Germán Martínez.
Vas bien de cartón, manejando la tecla, el motor. Es que este videogame te transforma en ese alguien que más bien quiere volar. Tenas y con temblor, cabeceando a todos lados, pensando así es mejor, es la escuela de los sabios, y vos no ves a dónde vas. Tomas ventaja, ya no hay recuerdos, desenganchado de mil anzuelos, abriendo pistas, no necesitas ningún consuelo, ya ves, podés volar.
Mirada de Germán Martínez en F5.
Hasta las 18 por la UNE.
Buenas tardes, Germán querido. Jueves, es el día tobogán para la puerta del weekend, mejor día para mí. Muy interesante es lo que hablaba Nicolás Belschinger. En un momento pensé que era Nico Singer, pero de deporte. pero es para hablar, pero muy bueno las palabras, el análisis. Yo te podría dar mi punto de perspectiva acá con los pasajeros, pero también es harina de otro costal, sería muy largo. Pero es tremendo, es un zafarrancho, una decadencia descangallante este gobierno. Hay que votar mejor el año que viene. Algún joven ahí de la UNE producción, no me importa. Algunos habrán votado, Milei, porque es tremendo cómo ganó. Bueno, la juventud ahí que está ahí, voten mejor.
Gracias, Javi, querido. Sí, contanos experiencias de... es interesante para nosotros. Sí, la verdad, está mal que lo diga yo, pero en realidad lo digo por Nicolás. Me encantó la charla. Ojalá, y bueno, tengo la primera opinión de un oyente, la tuya, Javi. Ojalá lo hayan disfrutado como lo hemos disfrutado, porque en realidad un poco de eso se trata, tratar de comprender, ¿no?, la cuestión... lo que le pasa al otro, lo que le pasa al que tenemos al lado, lo que le pasa al que sufre, lo que le pasa a ese pibe que va como un kamikaze por las noches. No lo justifico para nada, porque hay mucha otra gente que también se gana la vida y que no le alcanza para llegar a fin de mes, pero está bueno entender un poco la lógica de cómo viene la mano, ¿no? Y también del voto a Milei, si se quiere, ¿no? No porque los chicos hayan votado masivamente, pero una buena parte sí lo votó por una decepción grande con el Estado, con el rol del propio Estado, que obviamente después es nulo para Milei. Sabemos lo que piensa, ¿no? Él dice que es el topo que destruye el Estado. Pero bueno, para ese lado salió la rebeldía y habrá que laburar mucho. Y hay muchos que tendrán que laburar más todavía, ¿no? Aunque todos. Es tarea de todos y nosotros los comunicadores ni hablar. A ver, algunas noticias. Recordemos que se vienen paros. El lunes, paro de ATE, paro de CONADU, paro de los docentes también. En la vuelta, lo que sería la vuelta a clases. Hablando de eso, ¿cómo me costó? Recién lo hablaba con Tayel Tomasini, nuestro operador. Están todos los chicos, el que no está acá está en la repu, al igual que Rocío Coda, que se multiplicó porque, por un lado, preprodujo acá y fue a la repu y estuvo, como siempre, un equipo acá trabajando. Y el gran Agustín Titarelli en redes. De paso, los presento como todas las tardes. Y decía que qué bárbaro, hoy me costó muchísimo estacionar. Es más, dejé el auto más o menos en, no sé, en Tolosa. Porque está muy bueno todo lo que se da aquí, que justamente lo escuchamos habitualmente en las tandas, en el Teatro Argentino. La ópera Cascanueces es gratuita, al igual que otras actividades. Es increíble la cola que había cuando daba vueltas intentando vanamente un mínimo lugar para estacionar. Había una cola en el Teatro Argentino de padres, madres, hijos, hijas, realmente impactante. Y está bueno, ¿no?, que bueno, ahí tenés rol del Estado, ¿no?, de dar cultura, lógicamente, ¿no?, que no es algo algo menor, ni mucho menos, ¿no? Esparcimiento y cultura, así que, y arte, y bueno, así que bienvenido sea. Por un lado, la rabieta de no poder estacionar, por el otro, como tenía tiempo, la satisfacción de ver que tanta gente disfrute del Teatro Argentino, de una ópera como Cascanueces y bueno, de todas las actividades que se desarrollan, que sabemos que se desarrollan. Bueno, ya hablamos de los paros, de lo que se viene. Recuerden que hoy tenemos para, si les quiere caer bien la comida, coman a las 9, porque a las 8 habla Milei. Habla Milei de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Son 20 minutitos. Son 20 minutos. Después pueden seguir con lo suyo. Es cadena nacional, lógicamente. Y hay una noticia. Hoy hay fútbol, además. Hay lindos partidos para el que quiere distraerse un rato. Creo que juega Independiente con Newell's, juega Talleres Vélez, hay tres o cuatro partidos. Y juega Boca por la Sudamericana en Chile contra el O'Higgins, porque necesita conservar por lo menos el resultado 1-0 que había conseguido la semana pasada. Pero hoy hubo una noticia relacionada con el deporte, pero que tiene mucho de política también, que movió el avispero. la UEFA, la Asociación Europea, la Unión Europea de Fútbol, no va a participar, anunció, de competencia FIFA con sus selecciones y equipos. La UEFA votó, hay una muy mala relación de hace mucho tiempo, de la UEFA con la FIFA, ¿no? Del titular de la UEFA con el titular de la FIFA, Gianni Infantino. Y la UEFA votó hoy por la tarde a favor de boicotear todas las competiciones de la FIFA en protesta contra el plan de Gianni Infantino de vender una participación en los ingresos del Mundial a inversores privados, afirmando que mientras Europa tenga voz, el Mundial nunca estará en venta. El organismo rector del fútbol de Europa tomó la decisión después de una reunión en línea de sus 55 miembros nacionales, afirmando que rechazan de forma unánime e inequívoca la propuesta de la FIFA de transferir los derechos de propiedad de la Copa del Mundo y otras competiciones de la FIFA a inversores privados. Ninguna selección nacional de la UEFA va a participar en ninguna competición de la FIFA mientras estas propuestas sigan vigentes, a menos que esta propuesta sea abandonada en su totalidad y se hayan dado garantías vinculantes de que la FIFA nunca más abrirá su gobernanza ni sus competiciones a la propiedad privada. Contundente el comunicado después de la votación unánime de la UEFA. Repito, se llevan mal desde hace mucho tiempo y habían criticado en forma enfática, por ejemplo, muchas de las asociaciones. ¿Recuerdan ustedes algunas desprolijidades del Mundial cuando, por ejemplo, se indultó a un delantero norteamericano por pedido de Trump? Después Trump dijo que lo sugería Gianni Infantino para titular de la ONU. una cosa hermosa. En estos tiempos, bueno, veremos qué repercusión tiene también. Infantino se lleva bien con Domínguez, Alejandro Domínguez, el titular de la Confederación Sudamericana de Fútbol, y con el inefable Chiqui Tapia, ¿no? El titular de la Asociación del Fútbol Argentino. Clarín sigue ahí a full con Chiqui Tapia, que ahora dice que no, hoy no se presentó un testigo. Es como que estira un poquito las cosas. Veremos si finalmente se compromete o no la suerte en esa causa de los Estados Unidos en Miami de Chiqui Tapia y de Pablo Tobillino, que, dicho sea de paso, como me gusta decir a mí, no orinan agua bendita, ni mucho menos, ¿no? Pero que sin duda están en la mira de Clarín, que no sé si está interesado en la privatización del fútbol, en las sociedades anónimas, o en insertar las sociedades anónimas en el fútbol, o en algunas de estas cuestiones que nos tiene acostumbrados. Otra escena europea que nos dejó bastante, si se quiere, impactado, fueron las imágenes, que seguramente la habrán visto si estuvieron viendo redes sociales o seguramente televisión o algún canal de noticias, que son muy impactantes, de cientos de inmigrantes de Marruecos, marroquíes, entrando a pie a Ceuta a través de la frontera que une España y Marruecos, entrando a pie, y algunos desde el mar. Estas llegadas de estas últimas horas se suman a los miles de entradas que se han sucedido a nado en los últimos días, según el gobierno de Ceuta, allí en España, en la frontera con Marruecos. Han accedido a la ciudad entre 1.500 y 2.000 personas en 10 días, lo que ha sobrepasado los medios de atención y acogida de la ciudad. Este es un problema grande que hay en Europa con el tema de la migración obviamente ilegal, desesperada. No sé si vieron las imágenes, entran corriendo como quien entra a un estadio a ver un recital. Hago una comparación que no tiene nada que ver, pero entran riéndose algunos de los muchachos, la mayoría gente joven, algunas mujeres y alguna gente mayor, pero la mayoría chicos y algunas chicas jóvenes, a nado y otros corriendo, entran alegres, ¿no? Cuando en realidad lo que están haciendo es intentando cambiar de país para seguramente tener una vida mejor. El Papa Francisco ha sido un gran difusor de este tema y un gran protector con sus palabras y pidiendo medidas para proteger a los migrantes. Nadie que se va de su país.